Radio Martí, siempre contigo.
Cuando son las 10 y 30 de la mañana aquí en Radio Martí, presentamos las noticias del momento. El Ministerio de Cultura de Cuba informó la renuncia del presidente del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos, ICAIC, Ramón Samada Suárez, quien ocupaba el cargo desde 2017. Nuestra colega Yolanda Huerga amplía esta información.
La comunicación oficial sobre la renuncia de Ramón Samada Suárez como presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, ICAI, no alude a la querella desatada en el gremio de cineastas cubanos a raíz de la censura del documental La Habana de Fito y la posterior adhesión de más de 600 profesionales del sector a una carta abierta que rechazaba la censura y la postura institucional acerca del documental. De las reuniones de profesionales del gremio con las autoridades, surgió la Asociación de Cineastas Cubanos con el propósito de defender sus intereses ante las instituciones. La flamante asamblea criticó en su perfil de Facebook la destitución del funcionario del que conoce, dice, el interés, la energía y el tiempo que ha dedicado a mejorar el ecosistema del cine cubano. El productor de cine, Alejandro Gutiérrez, no cree que la deposición de Samada tenga que ver con las presiones de los cineastas ni de su asamblea.
Cuba en todos los aspectos se maneja como un manual de defensa que no cambia. Samada realmente es un funcionario público que le achacan como algo positivo que él lograra el fondo de fomento y el registro del creador. Y realmente eso no fue un logro de Samada. Ahí ningún funcionario hace nada porque quiera hacerlo. Samada no dirige nada.
También el director de fotografía, Javier Labrador Deulofeo, respondió a la declaración de la Asamblea de Cineastas. Déjense de medias tintas y hablemos con claridad. El realizador salvadoreño Jorge Dalton, uno de los creadores de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, opinó en Facebook que, una vez más y de manera arbitraria y antidemocrática, se demuestra que el partido está por encima de todo en el país, así como sus intereses partidarios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Por otro lado, los embajadores de México y Estados Unidos se reunieron en Washington y entregaron un balance de las acciones que vienen ejecutando en la lucha conjunta contra el tráfico de armas y fentanilo. Paola Díaz tiene los detalles.
Los embajadores de México en Estados Unidos, Esteban Montezuma, y de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunieron en Washington y afirmaron que la relación entre ambos países está en su mejor momento. Dijeron que mantienen un compromiso firme en contra del tráfico ilícito de armas y fentanilo.
Esto llevó al gobierno de México a quitar la administración civil de los puertos y dárselo a la Marina para que haya mucho mayor control.
Cifras de aduanas y protección fronteriza en Estados Unidos señalan que en la frontera sur con México se han incautado más de 2.200 kilos de fentanilo en lo que va del año fiscal 2023. El embajador dijo que su gobierno está en conversaciones con China para buscar la manera de detener el suministro.
El 85% de las incautaciones en frontera que ha hecho CBP, quien transporta la droga, no son los migrantes, son ciudadanos americanos.
Por su parte, el embajador Salazar reiteró el compromiso del gobierno estadounidense para detener el tráfico de armas a México. Afirmó que están en un momento histórico que se debe en parte a los esfuerzos de la administración Biden para judicializar a los vendedores de armas ilegales.
Ya tenemos resultados. El año pasado la ley se firmó en agosto y hay 100, arriba de 100 casos donde ya los llevamos a esos delincuentes.
Las autoridades fronterizas reportan 247 casos en la frontera sur en lo que va del año fiscal 2023, que inició el 1 de octubre, en los que han encontrado armas de alto calibre, pistolas y cientos de municiones. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron a 4 personas a Cuba y transfirieron a 18 personas a las Bahamas luego de 3 interceptaciones separadas de embarcaciones de migrantes en la última semana que se originaron en Cuba o las Bahamas. Hasta aquí las informaciones de la hora.
aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La comunicación referencial es el acto de dirigir la atención de otra persona a una entidad concreta del entorno. Los humanos solemos utilizar la comunicación referencial a través del lenguaje y los gestos cuando, por ejemplo, señalamos hacia un objeto. Si los animales hacen uso de comportamientos similares para mostrarnos cosas de su interés, es una cuestión que ha atraído una gran atención científica. Unos investigadores del Departamento de Etología de la Universidad de Budapest, Hungría, examinaron si cerdos y perros de compañía señalaban a sus dueños la ubicación de una recompensa comestible que se encontraba fuera de su alcance, pero sí al alcance de los dueños. Los animales domésticos parecen estar especialmente predispuestos para comunicarse de manera referencial con los humanos, explica Paula Pérez Fraga, estudiante en el Laboratorio de Neuroetología de la Comunicación en el Departamento de Etología y coautora del estudio. Sin embargo, algunos animales salvajes socializados con humanos también pueden hacerlo, por lo que la domesticación podría no ser la clave para el desarrollo de este tipo de capacidades comunicativas después de todo. Nos fijamos en que una característica compartida entre estas especies es que emplean muchas señales visuales cuando se comunican con sus congéneres. ¿Podría ser una característica necesaria para que los animales se comuniquen referencialmente con los humanos? Para comprobar esta hipótesis, los investigadores compararon los comportamientos de dos especies domésticas, los perros, que dependen en gran medida de la comunicación visual, y los cerdos, que no. Todos los animales participantes vivían de manera similar. Los mini cerdos pertenecen al Family Pig Project, un proyecto científico a largo plazo que asigna cerdos a familias humanas donde se crían de manera muy similar a como lo hace un perro de familia. Esto brinda una oportunidad única para comparar cómo se comporta y comunica con los humanos de cada especie. Los animales entraron en una habitación donde estaban, o bien solos con su dueño, solos con una recompensa comestible escondida por una de las investigadoras, o con ambos, con el dueño y la comida escondida. La recompensa era inalcanzable para el animal, pero alcanzable para el humano. Pérez Fraga, Atila Andix, investigador principal del Laboratorio de Neuroetología de la Comunicación, y sus colegas esperaban un aumento de los comportamientos comunicativos referenciales cuando tanto el dueño como la recompensa estaban presentes, lo que significaría que el animal estaba tratando de dirigir la atención del humano a la ubicación de la comida. Descubrieron que cuando los cerdos y los perros estaban solos con los tutores, les prestaban la misma atención. Sin embargo, cuando el investigador escondía la comida, solo los perros trataban de señalar a sus dueños dónde estaba. Los cerdos, por el contrario, intentaban encontrar la manera de alcanzar la recompensa por sí mismos. Este estudio demuestra que dirigir la atención humana a lugares interesantes puede no ser algo que todos los animales domésticos sean capaces de hacer. Creemos que los cerdos quizás carezcan de ciertas características que son cruciales para que se desarrolle este tipo de comunicación. Aunque sabemos que los perros son especialmente hábiles a la hora de comunicarse con los humanos, otros animales, como caballos, gatos e incluso canguros, pueden comunicarse con nosotros de manera referencial y todos ellos dependen en gran medida de la comunicación visual cuando interactúan con sus congéneres. Los cerdos Por el contrario, no.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera, y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860. ¿Qué les parece, amigos? ¿Cómo los avances de la tecnología pueden cambiar, en algunos casos, la historia? Por esta razón, te invito a que no te separes de Radio Martí. Disfrutemos juntos de un café, en este caso, digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Tried so hard to put up with it. Took some time, but she grew all the things that they do. She hit it.
But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Powerless, violent. my voice breaking through. You're alright, I'm alright. Don't let anybody reduce you.
But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño, a Radio Martí por sus 38 años. Un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café Digital.
Una investigación ha profundizado en los detalles de la transformación anatómica mediante la cual la evolución condujo a la aparición de la capacidad de hablar en el ser humano. Los resultados del estudio incluyen un hallazgo llamativo. La producción vocal humana se basa en los mismos principios acústicos y fisiológicos que la producción vocal en otros vertebrados terrestres. El aire de los pulmones impulsa la oscilación de pliegues vocales en la laringe. Sin embargo, el habla humana presenta varias características distintivas. Las oscilaciones de nuestros pliegues vocales son mucho más estables y carecen de las oscilaciones irregulares y las transiciones de frecuencias abruptas comúnmente vistas en la mayoría de los otros mamíferos. Combinados con un control neuronal mejorado, estos atributos permiten a los humanos crear la amplia gama de sonidos que permiten el habla y el lenguaje hablado. Sin embargo, identificar las adaptaciones evolutivas que dieron lugar al habla humana ha venido siendo un desafío. Usando imágenes obtenidas por resonancia magnética y tomografías computerizadas, Takeshi Nishimura, de la Universidad de Kyoto, en Japón, y sus colegas examinaron las laringes de 29 géneros y 44 especies de primates, descubriendo en todos los taxones no humanos una membrana vocal totalmente ausente en los humanos. Tras observar la actividad de esta membrana durante las vocalizaciones de los primates, el equipo de Nishimura desarrolló modelos anatómicos y fonales para comparar los efectos acústicos de la vibración de esta membrana. Esta membrana vocal, específicamente su pérdida evolutiva, dio como resultado la fuente vocal estable de los seres humanos y permite la capacidad de producir los sonidos diversos y ricos en armónicos que caracterizan el habla humana. Lo que hace que este estudio resulte especialmente notable es su hallazgo de que fue una simplificación en vez de un aumento de complejidad, lo que permitió que la anatomía laringea adquiriese las características necesarias para posibilitar el habla compleja en el ser humano. Concretamente, la pérdida de membranas vocales y sacos de aire comunes a todos los primates no humanos permitió la mayor complejidad acústica requerida por el habla humana. El estudio se titula Evolutionary Loss of Complexity in Human Vocal Anatomy as an Adaptation for Speech y se ha publicado en la revista académica Science.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
En los días calurosos del verano, alrededor del mediodía, cuando la temperatura es la más elevada del día, a menudo nos entra pereza y esta acaba desembocando en somnolencia. En algunas partes del mundo, tomar una siesta en la franja horaria del mediodía es una costumbre social ampliamente seguida y forma parte de la cultura local. Allí, durante las horas más calurosas del día, muchos establecimientos comerciales están cerrados y bastante gente duerme o por lo menos se relaja. Resulta que la biología y no solo la cultura pueden estar detrás de eso. La temperatura afecta de un modo u otro a toda la gama de comportamientos humanos típicos, desde cuanto comemos hasta el ciclo de sueño y vigilia. No es raro que nos cueste más dormir en una noche calurosa de verano y que nos cueste más levantarnos de la cama en las mañanas frías. Pero sobre el vínculo entre las neuronas sensoriales y las que controlan este ciclo, hay todavía muchas cosas que no se comprenden. Unos neurobiólogos de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos han encontrado algunas pistas sobre lo que ocurre cuando la temperatura del ambiente influye en nuestro nivel de somnolencia. En el estudio llevado a cabo por el equipo de Marco Galio, se ha comprobado que las moscas de la fruta están preprogramadas para echarse una siesta a mitad del día. Este estudio es el primero en identificar receptores de calor absoluto en la cabeza de las moscas. Estos receptores responden a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados, la temperatura favorita de las moscas, que también lo es la de muchos humanos. No es de extrañar que la temperatura favorita de las moscas coincida también con la de muchos humanos. La mosca de la fruta común ha colonizado casi todo el planeta, formando una estrecha asociación con los humanos. Los investigadores descubrieron que las neuronas del cerebro de mosca que reciben información sobre el calor forman parte de un sistema más amplio que regula el sueño. Cuando el circuito que reacciona al calor está activo, Las células que promueven la somnolencia del mediodía permanecen activadas más tiempo. Esto da lugar a un aumento de la somnolencia alrededor de mediodía, que mantiene las moscas inactivas en un rincón en lugar de volando a pleno sol durante la parte más calurosa del día. El estudio se titula A Thermometer Circuit for Hot Temperature Adjusts Drosophila Behavior to Persistent Heat y se ha publicado en la revista académica Current Biology.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.